Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
No ha habido fútbol de primera división, pero ha habido mucho fútbol y ha habido mucho deporte durante el fin de semana. Y cómo no íbamos a tener tertulión futbolero si lo que queríamos era formar esta alineación con calidad, con toque, con carácter, con físico, con dirección. La alineación de este equipo lo tiene todo, por favor. Eduardo Basigalú, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, yo no entro en ninguna de las que dijiste.
Vicente Engonga,
Mis compañeros, sí.
Vicente Engonga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Ariel Caño y Bagaza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oh, ¿qué centro del campo hemos formado hoy?
El mítico centro del campo.
En la Arbandar estamos un poco tocados, porque si tenemos que jugar Luis Ángel y yo, vamos un poco fastidiados. Pero el centro está perfecto.
No dijo ninguna de Eduardo, dijo una mía, dijo carácter. Y el resto ya es para el Caño.
No, te digo... Cuando entré y los vi a los dos juntos, que hace rato que no los vea, hasta me dieron ganas de dar una charla. Mira, pues,
yo pensaba que ibas a decir, que ibas a decir que se te caían las lágrimas cuando has visto al Caño y a Engonga.
No, me cayeron las lágrimas cuando estaban ellos, pero por otros motivos, en algunas oportunidades.
Que no entraremos ahora en detalles, en profundidad. ¿Qué tal, Caño? ¿Bien?
Muy bien, Jordi, muy bien.
Hablamos contigo la semana del Atlético de Madrid. Teníamos ganas de estar aquí compartiendo antena, compartiendo tertulión. Mucho tiempo en Grecia, fíjate que te vi hasta distinto, se te pegó el acento griego, ¿eh?
No, tuve, la verdad, 12 años. Y
¿12 años?
12 años en Grecia y nada, volvimos ahora con la familia y llevamos 4 meses en la isla, así que muy bien, y ahora disfrutando.
Se fue con discreción, nadie se dio cuenta ni supo cómo y apareció en el Olympiacos, donde inició la carrera como entrenador, donde ya había estado como futbolista, dejando también buenas tardes, y volvió con discreción, también nos enteramos el otro día. Y me dijiste deseando entrenar pronto, ¿no?
Sí, estamos en eso. Yo le salieron un par de ofertas a través de Grecia, así que nada, estamos acomodando y nada, con ganas de trabajar y volver otra vez al campo.
Bueno, pues vamos a hablar de todo un poco. Jugó España, juega hoy esta noche. Han pasado muchas cosas, no todas agradables, no todas positivas. Hemos tenido que lamentar una agresión al ex técnico del Mallorca, Javier Aguirre. Un botellazo, no, un latazo. No la expresión, sino que le tiraron una lata llena y le abrieron la cabeza. Él siguió como si nada, saludando al seleccionador hondureño. Dijo, nada, me ha dado algo y tal. Estuvo, la verdad, encajando muy bien, porque la verdad es que hoy en día, en el que todo el mundo exagera todo, incluida una agresión, que evidentemente es algo absolutamente repudiable y rechazable, que no debe ocurrir. Fue una lata de un espectador, le habían estado insultando todo el partido, él había dedicado alguna peineta también a los que le insultaban, pero el caso es que una vez terminado el partido, un desaprensivo le lanza esa lata y le produce esa herida. Y rápidamente, al ver la imagen, más de uno dijo, si es quien yo me sé, está en el suelo retorciéndose, esperando, pero bueno, la verdad es que es de verdad digna de ver la imagen de Javier Aguirre, que le quitó toda la importancia, tanto en ese momento como después en la rueda de prensa, ni quería hablar del tema. Antes de abordar esto, hoy estamos en víspera de la Copa Davis, es el último baile de Rafa Nadal, era muy difícil conseguir que esta cita, esta final a 8 de la Copa Davis, no fuera el torneo de Rafa Nadal, porque aquí lo que juega es España, no es que juegue Rafa, pero claro, es tan grande la dimensión del deportista que está a punto de colgar la raqueta, que era inevitable que todos los focos se fueran hacia él, que todas las preguntas giraran alrededor de cuáles van a ser sus sensaciones, si va a jugar, no va a jugar, pareciendo que jugara él solo, y no, juega España, juega el equipo español contra Holanda mañana, estos cuartos de final, y esto es lo que decía Rafa Nadal y Alcaraz.
Animador desde fuera, como si estoy en la pista, ¿no? Intentar dar mi máximo en lo que pueda, ayudar en todos los sentidos y después pues ojalá que las cosas salgan bien, teniendo en cuenta que es una competición difícil. Después la despedida pues va a verla, porque al final es lo que hay, la vida tiene eso, que desgraciadamente tiene un principio y tiene un final.
Yo me siento afortunado, ¿no?, de poder vivir momentos en la pista con él, fuera de la pista. Ya lo he dicho muchas veces que a mí me hubiera encantado pues haber compartido muchísimo, muchísimo más, pero la verdad que me quedo con esos momentos
porque le han tocado los últimos días de Rafa Nadal a Alcaraz, que es su ídolo, su referente, y que le hubiera gustado coincidir más tiempo en pista y además con el mallorquín a pleno rendimiento. No ha sido así, en algún momento tenía que llegar, es ley de vida, como sabemos todos y lo saben muy bien los que han sido deportistas profesionales que están en esta mesa y en esta tertulia. Y antes de pasar al fútbol, si queréis decir algo de lo que, de cómo definís vosotros a Nadal y este, y este adiós, Caño, ¿qué te sugiere o qué te dice a ti Rafa Nadal y qué quieres decir de su adiós?
La verdad que una leyenda, sin ninguna duda, ¿no? El mejor atleta español para mí de todos los tiempos. Y nada, ahora los jóvenes, ¿no?, que tratarán de imitar su carrera, pero una leyenda y la verdad que una pena, pero bueno, lo que él dijo, ¿no? Todo tiene un principio y un final y bueno, lo va a seguir desde afuera.
Eduardo.
No, creo que lo dijimos todo cuando anunció la retirada, me acuerdo que hicimos un programa, no digo especial, pero se habló bastante del tema y era reiterar la imagen que ha dejado como deportista en íntegro en todo sentido, más allá de los éxitos deportivos que alcanzó, lo que ha transmitido él, los valores que ha sabido transmitir al deporte, es con lo que más me quedo.
Vicente.
Sí, yo creo que es que ha sido un y es un ejemplo de superación dentro de lo que es el deportista de élite, ¿no? Es un tío que cogió una raqueta y empezó sacando a 100 kilómetros por hora, acabó sacando a 200, que solo jugaba en tierra y acabó ganando en todas las superficies, que en los momentos malos nunca puso una excusa, que incluso ahora si saliera a jugar estaría enfadado porque pierde un punto. Entonces yo creo que eso es un ejemplo para cualquier persona que vea, que sepa lo que es los valores en lo que es el mundo del deporte.
Sí, y quiero, disculpame, pero estaba pensando ahora que también no solamente me quedo con lo de Nadal, quiero aprovechar para felicitar también por todos estos logros a la familia de él, a los entrenadores que tuvo, que evidentemente han formado parte. Nadal es muy consciente de esto.
Os quería preguntar, a él le ha costado mucho decidir el momento de decir basta, hasta aquí hemos llegado. Ha sido el cuerpo prácticamente el que le ha obligado. Tú, Vicente, ¿cuándo lo supiste o cómo lo supiste? Caño, ¿cómo lo supisteis? Hasta aquí llegamos. Que suele costar bastante.
Si lo saben, capaz que todavía no lo saben.
Yo las sensaciones que tuve mis últimos dos años en el Mallorca no fueron tampoco las mejores, a pesar de que jugaba y tal, no me sentía tan bien, ¿no? Y lógicamente eso ya es un tema de la edad. Y luego el año que estuve fuera, entre Oporto y Coventry, pues hubo situaciones que yo pensaba, es que no sé, ya no tenía ya ese regusto de
esa llama, ¿no? Esa pasión.
De querer seguir compitiendo y bueno, pues lo dejé por eso, básicamente.
¿Tú, Caño, cómo lo supiste?
Bueno, yo quería seguir jugando, está claro, ¿no? Nunca uno quiere dejar, pero va cumpliendo años y bueno, está el retiro, ¿no? Pero yo me levantaba toda la mañana con ganas de ir a entrenar, entonces eso era positivo, hasta que después, claro, cuando uno se pone a jugar o a entrenar, ve que le cuesta, entonces es difícil decir basta, ¿eh? Es difícil, entonces, pero bueno, había que dejarlo ya y bueno, pero contento porque lo dejé a los 37 y bueno, y fue así.
¿A quién se lo dijiste en primer lugar? ¿Cuándo lo decidiste?
No, a mi señora y a...
¿Y qué te dijo? ¿Y qué te dijo? ¿Ya era hora o no?
No, y me dijo, y ahora te tengo que aguantar.
Pero lo que dijiste es una cosa significativa, el hecho de levantarte con ganas de ir a entrenar. No pasa en muchos casos, o en todos los casos. Yo he conocido jugadores que dicen, no, yo dejé porque me costaba cada día ir a entrenar, ya era...
No, a mí me gustaba.
Sí.
Eso es importante, que lo que decía, bueno, Vicente, sí, ¿no?, de Nadal, era... Sí. Constancia, sí. Y bueno, eso es muy muy importante.
Y lo más difícil viene luego, generalmente, unos meses después, porque generalmente dejas y bueno, de entrada disfrutas y estás relativamente bien y tenés tiempo para un montón de cosas, pero después te falta algo, te das cuenta que te falta esa carga de adrenalina que te aporta cada partido, la actividad diaria, la competencia, y entonces reacomodarse
a eso. 22 tíos cada mañana, una hora antes y una después del entreno. Sí,
exactamente. Bueno, pero todo eso y se hace difícil para la mayoría de los jugadores, para todos los jugadores se nos ha hecho más o menos difícil, pero difícil siempre.
¿Tú cómo lo supiste?
Yo dejé por una cuestión un poquito externa, tuve un conflicto con el Cali, me había contratado el Deportivo Cali, no me pagó, estoy hablando del año 86, no me cumplieron con el contrato, no podía hacer juicio ahí porque si hacía un juicio dentro de Colombia, las leyes establecían que tenía que estar sin equipo hasta que se resolviera el juicio. El juicio en Colombia podía tardar 140 años, es más o menos como en Argentina. Entonces inicié un recurso vía FIFA y la cuestión que ni me daban el pase, ni me usaban, ni me pagaban. En aquel entonces las cosas eran un poco así. La cuestión que estuve parado 2 años entrenando por cuenta mía porque tenía la expectativa de que me dieran el pase.
Claro, y ahí ya costaba enganchar.
Y estuve entrenando por cuenta mía durante 2 años, mendigando un poco en algunos clubes. Y después sí, volví, me contrató Huracán en Argentina porque me dieron el pase a préstamo. Es más, me dijeron que me daban el pase a préstamo en premio a mi comportamiento y reconociendo que ni siquiera me dieron el pase. Un conflicto que no se resolvió y es como que perdí el tren. Pero estaba perfectamente para jugar. Yo no había tenido lesiones serias. Pero bueno, jugué 1 año, tuve ofertas en Argentina, pero en Argentina cobrar en el equipo donde estaba también era un...
O sea que fueron las circunstancias más bien.
Entonces ya es como que te derrotan por ese lado y bueno.
Pues mira, no me acordaba que el tuyo era Deportivo Cali, que de ahí vino Dani Luna, el chico que fichó el Mallorca, que ha debutado hace poco en primera.
Jugué en Ferro y después me fui a Millonarios de Colombia. Jugué 1 año en Millonarios de Colombia y 1 año en el Cali.
Sí, sí, sí. Bueno, pues así, ese es el momento quizás de los más difíciles, si no el que más, en la carrera de un deportista profesional. Hay muchos sinsabores, por supuesto, hay muchas alegrías, hay momentos de culmen, de estar ahí arriba viviendo algo muy bonito, sobre todo si ganas cosas como les ha pasado, y luego hay momentos también muy, muy bajos. Pero supongo, escuchándoles, y por lo que hemos escuchado a otros deportistas, que el momento más delicado es el momento de decir hasta aquí y ahora empieza otra vida, ¿y qué vida será? Y en ese tránsito hay gente que se confunde y se pierde. Por eso es necesario que desde pronto estas personas, estos deportistas, tengan ya un asesoramiento. Cada vez se habla más, se trabaja más de que tiene que haber un seguimiento al deportista, que se le tiene que dar pues un asesoramiento de lo que puede ser, lo que va a ser después la vida después de la retirada. Bueno, es muy interesante.
Económico también, claro. Eso es una cuestión importantísima. A mí me sorprendió cuando la NBA, me enteré que decían que el 80% de los jugadores de la NBA...
En ruina.
2 años después de haber dejado de jugar.
Porque viven al día de la pida.
Aparte, claro, uno sigue viviendo como si viera...
Y mira que les dan cursos ingresos al llegar de asesoramiento financiero, a todos los niveles, pero tienes que tener alguien... Al final tienes que ser o tú mismo o alguien muy cerca de ti que te ayude en ese camino. Sí. Bueno, y hablábamos de la agresión a Javier Aguirre. Y esto es lo que le decían en mitad del partido en Tegucigalpa.
Final del encuentro.
Sí, este es el momento en el que acaba el partido y recibe el golpe del latazo. No sé si tenemos los insultos ahí. Ahora, escuchamos. Bueno, pues algo se intuye de lo que le dicen detrás del banquillo a Javier Aguirre, que en algún momento, ya harto de los insultos, les dedica alguna peineta. Y bueno, al acabar el partido le lanzan esa lata llena. Y en la sala de prensa, preguntado por el incidente...
Golpea de inmediato y empieza a sangrar. ¿Qué puedes decir al respecto?
Nada, nada. Es fútbol y yo creo que el caos del partido...
Nada, es fútbol y ahí lo dejó, aunque el periodista le insiste. Eso no es fútbol. Y dice, bueno, pero que prefiero ni comentar.
Caño,
no.
¿Vos alguna vez escuchaste insultos en una cancha?
¿Sí? Oye, destacar la reacción de Javier Aguirre,
fantástica.
Un poco de otra época. Es decir, hoy en día,
el día
del postureo, que todo el mundo exagera todo, él es todo lo contrario en ese sentido.
Fantástico, aplaudible, loable. Sí, yo cuando lo vi digo, chapó para el tipo, esta reacción, fenomenal. Y después, quitando hierro, mantuvo el tipo, era lo que dijiste antes en la presentación, cualquier otro se hubiera dado 70 vueltas, se lo sacan en camilla, en ambulancia, está ingresado todavía. Pero un corte, bien, chapó para el Vasco.
Es que de hecho, la imagen, si la habrán visto nuestros oyentes, es muy aparatosa, porque está con la cabeza ensangrentada.
Ahora yo digo, ¿qué pasa después de esto?
Hombre, pues,
seguramente no va a haber ninguna sanción. No pasa
algo debiera
nada,
ocurrir, ¿no?
Evidentemente, pero no.
¿Y en
no.
estos casos qué es lo mejor? ¿Sanción al equipo? Porque el equipo a veces tampoco debe pagar por lo que haga un desaprensivo, que debe ser castigado penalmente,
eso,
¿no?
Manejar eso es muy, muy difícil, porque si yo puedo poner una ley que diga que si agreden a alguien, a algún jugador, y detectan de qué hinchada es, por ejemplo, que podemos discernirlo por eso, porque pero si yo soy hincha de un equipo, me meto en la hinchada contraria y lanzo un objeto y resulta que el equipo pierde los puntos, o no sé, es muy difícil discernir eso. El tema pasa por identificar, calculo yo, como han hecho,
sí,
en Inglaterra,
como se está haciendo aquí, que se castiga penalmente.
Como ejemplo, en Inglaterra, cuando hubo voluntad política de combatir los desmanes del público, que eran constantes, pusieron cámaras por todos lados, hubo activación policial y solucionaron el tema en 6 meses.
Caño, ¿te insultaron mucho a ti en las canchas?
Sí, pero eso te motiva. Nosotros venimos de Argentina y bueno, cuando comenzamos...
Ya te educás.
Que antes ibas a jugar de local o de visitante y venían las dos hinchadas. Ahora es solo un equipo. Entonces nosotros estamos acostumbrados. Eso es importante y te motivaba. La verdad que te motivaba.
O sea, contigo no, por ahí no podían.
Y porque sí, claro. Porque antes, no sé, no entran y te pegan, te tiran, pero bueno, petardo, bengala... Pero uno está acostumbrado.
Salivazos.
Uno está acostumbrado a eso. Y la verdad que por suerte nunca...
Nunca te alcanzaron.
Exactamente.
Te motiva si sabes canalizarlo bien. Hay otros que...
No todo el mundo.
Lo contrario. No, pero en general sí.
Vicente también se crió en el barro.
Te vas curtiendo.
Antes de llegar a la primera se crió en el barro y...
Vicente era de los que insultaba.
Casi. Claro, tú oirías también cosas terribles, sí, pero a ti te motivaban también, ¿no?
En España la gente es diferente a en Sudamérica. En Sudamérica había, yo creo que, más violencia que en España.
Sin ningún tipo de duda.
Siempre. Además, yo recuerdo que cuando llegó Eduardo y vino el Lechuga, la primera vez que fuimos allí a jugar a... No me acuerdo si era al Sadar, que le comentamos... te va a gustar porque hay mucho ambiente y tal. Y acabó el partido y dijo, negro, esto no es ambiente.
Esto no es ambiente, ¿no? Ambiente,
no le tiraron nada.
No le tiraron nada.
Claro, no le tiraron nada.
Claro, no está acostumbrado.
¿Entiendes? Entonces, al final es eso. Que...
A los porteros era difícil porque tenía la
detrás,
tribuna atrás.
Claro.
Sí. Yo he vivido unas cosas que sí, que a nivel de España dices... No tiene que existir, pero lo que han vivido ellos, los cuando vienes de Brasil, de cualquier lado de Sudamérica,
sí,
en general,
la situación es muy lamentable.
Pero
sí,
el fútbol es otra cosa.
Nosotros lo comentamos cuando vinimos, era Disney para nosotros esto, es público. Nada, cuando un árbitro acá le decían fuera, nos reíamos nosotros, porque, fuera, porque no están contentos con el árbitro. Y comentábamos, la gente dice, pero bueno, para que se vaya el árbitro, pues está muy disconforme la gente, nos explicaban. Y,
si ahí no, decían cosas peores.
Eduardo, si no, sacaban los pañuelos.
Bueno, es una mejor forma de protestar, sí.
Sí.
Bueno, estamos llegando a las noticias.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Los Patos Restaurante en Alcudia presenta la 30 Semana de la Anguila. Hasta el 30 de noviembre, fideos con anguila, espinegada con anguila, fritas con ajos, guisadas. Disfruta además de la carta habitual con platos de temporada y los pescados frescos y arroces de siempre. Reservas en el 971-890265. Los Patos Restaurante en Alcudia. Lunes y martes, cerrado.
¿Sabías que en Net Palma nos encargamos del mantenimiento de casas, villas, oficinas, negocios, colegios? Además de una limpieza perfecta, gestionamos el mantenimiento de piscinas, jardines, lavanderías, servicios técnicos, traslados, aprovisionamientos, todo hasta el último detalle. Net Palma, limpieza y servicios, eficaces y de confianza. Contacta en netpalma.net. En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo, de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Mayor Química, desde hace más de 50 años. Somos tu fabricante de pinturas con marca propia y distribuidores de las firmas líderes del mercado. Y ahora Mayor Química se ha trasladado. A partir del 1 de julio, te atenderemos, como siempre, en Gran Vía Sima número 1A. Polígono San Castelló. Te esperamos.
Estamos justo al lado de Almacenes Femenías.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Un entrenador necesita buenos futbolistas. Un entrenador sin buenos futbolistas no es nadie. Pero también es cierto que un entrenador puede hacer mejores a los futbolistas. Bueno, pues Paco Gémez debutaba con victoria en la Unión Deportiva Ibiza y una imagen que no tuvo nada que ver con los partidos anteriores. Es imposible que un entrenador en 48 horas pueda cambiar tanto a un equipo, pero lo cierto es que de alguna manera debió pulsar el interruptor de on y conectó al equipo. Agresivo, jugando en campo contrario, ritmo de balón muy alto, a uno o dos toques, presión muy, muy alta, recuperación inmediata, a los 10 minutos ya habían generado dos ocasiones, bueno, todo lo que no se había visto en la Unión Deportiva Ibiza en este año. Es decir, fútbol había, la materia estaba, pero por lo que fuera no acababan de conectar con lo que les pedía Peyus Martí. Es lo que uno interpreta después de ver el partido del pasado sábado. Se produjeron dos noticias. La primera, más de un gol en un partido, ganaron 2-0 al Marbella. Y la segunda, su delantero marcó su primer gol, Quique González, a los 10 minutos. Luis Ángel Trives y Paco Gémez, ¿qué dice?
Bueno, pues Paco Gémez, que se quitaba responsabilidad en la rueda de prensa post partido por ese cambio que había dado su equipo.
No lo sé. Yo me sorprendió también. A ver, si yo quisiera asumir cualquier responsabilidad de lo que ocurrió en el campo sería un auténtico iluso. En dos días no da tiempo a nada. Lo único que sí he intentado meter en la cabeza son ideas. Ideas diferentes. Y son gente que... Ahí es donde está la valía de este equipo, que son capaces de coger esas ideas y ponerlas en práctica más o menos bien a una velocidad tremenda, ¿no? Hoy todo lo que ha pasado en el campo es virtud y es... responsabilidad de los jugadores.
Se quitaba esa responsabilidad en la victoria y en la buena imagen del equipo.
Sí, también decía Paco Gémez, el entrenador de la UD, que él no quiere ahora mismo que haya ningún tipo de euforia para ser de la buena imagen que habían dado.
Algunos a lo mejor no estaban hasta este momento, no estaban en su mejor momento de forma, pero hoy ya se han reivindicado, hoy ya han dado un golpe en la mesa y hoy han dicho que este equipo va a cambiar. Y lo que quiero ahora es que sigamos creciendo. Sí, hoy me decía... Viniendo para acá, no, hay mucha euforia, digo, malo. La euforia da unas hostias que te pone patas arriba, pero rápido. O sea, no quiero euforia ninguna, lo único que me he hecho es ganar un partido. Sí.
Pues más claro, agua. Bueno, pues ahora tendrán que visitar al Sevilla Atlético. En la segunda red, derrota dolorosa del Atlético Baleares, que pudo golear al Alcira, incluso desaprovechó un penalti detenido por el ex del Mallorca, Leandro Montagut, y evidentemente pues el venirse de vacío, un gran palo.
Sí, decía Jaume Mut, el entrenador del Atlético Baleares, que el partido precisamente no era para irse de vacío, sino que creía que habrían podido golear al Alcira.
No, vist el partit pareix impossible, no m'ho anàgim induït els tres punts i no m'ho anàgim cap, o sigui, bueno, donar l'enhorabona a l'Alzira perquè...
La enhorabuena para el rival y se queda con 18 puntos, está como la Peña Deportiva, 5 de la cabeza, una Peña que goleaba, y victorias del Andratx, muy importante, fuera de casa, en Paterna, frente a Valencia Mestalla, con gol de Pablo Gálvez, un auténtico golazo. Hemos hablado con él, le escucharemos mañana. Y la Sociedad Deportiva de Ibiza, que también ganaba, y derrota del Mallorca B. En cuanto a otros, y en el clásico femenino, Patri Jarro, dos goles en la goleada del Barça frente al Real Madrid. Tenemos fútbol sala ya mañana mismo, ¿verdad?
Sí, contra Rivera Navarra, Antonio Vadillo, el entrenador, hablando de que Rivera se lo va a poner difícil a este Palma Futsal.
Nos van a obligar a hacer un gran partido. Si queremos sumar los tres puntos, ¿no? Es un rival que en casa todavía no
pues
no,
difícil, y encima seguidilla de partidos, están jugando fin de semana entre semana, una locura para el Palma Futsal, que además la fundación del Palma Futsal ha tenido una iniciativa solidaria en el torneo por la igualdad de fútbol sala, ha invitado al Paiporta y buscan recaudar fondos para ayudar a este equipo de una de las localidades más afectadas en la zona cero en Valencia. Mientras tanto, en baloncesto, derrota del Lestia Menorca.
Sí, y Javi Zamora, el entrenador, bastante molesto porque su equipo perdía un partido que había ido ganando por 15.
Hay que serenarse y analizar. Los chicos han hecho un trabajazo, una primera parte, yo creo que la más seria de lo que llevamos hasta ahora. El equipo ha sido capaz de poner...
Al final desaprovecharon esa victoria. Hablando de baloncesto, por cierto, que debutó Sean McDonnell, el ex Palma, con Menorca, y acaban de fichar un base escolta, Jalen Cohn, que viene de la Liga de Desarrollo de Estados Unidos. El Palmer sigue líder invicto en la segunda FED, derrota in extremis del Figueroa Palma, que a punto estuvo de remontar, y derrota también del Sant Antoni. Seguimos en COPE Más. Y un par de apuntes más para completar el repaso. En voleibol tenemos una excelente noticia, una magnífica noticia. El Conecta Balear Manacor, después de ganar al Guaguas, es nuevo líder de la Superliga de Voleibol. Ha acabado el Mundial de Motociclismo, ya saben, el título de Jorge Martín en MotoGP, quinto campeón español en la máxima cilindrada. Y en este Mundial de Motociclismo ha sido un año horrible para los nuestros. Al final, puestos 20 y 21 para Augusto Fernández y para Joan Mir. La incógnita de dónde estará Augusto, parece que como piloto probador, y quien ya sabe dónde va a estar es Izan Guevara, que seguirá en Moto2. Ha acabado 17º este año, pero tiene nuevo equipo, nueva escudería, que será Pramac Yamaha para el piloto mallorquín. Y en vela están volviendo de Melilla, en la Palma, Melilla, Palma, regata de altura, en este caso de la clase mini, son barcos de 6 metros y medio, pero encima han tenido un temporal tremendo saliendo de Melilla con viento de proa, que por lo visto para estas embarcaciones es el peor, y ha habido ya dos roturas, dos abandonos, y se espera lo peor para mañana, según nos decía Hugo Ramón el pasado viernes, que se esperan vientos fuertes a la llegada, a la aproximación a la isla de Mallorca. Bueno, pues que vaya bien y que no haya ningún tipo de problema. Y ha sido también el fin de semana en el que han recogido los antenitas de oro, es decir, nuestros compañeros del Departamento de Animación y Publicidad de Tiempo de Juego, que tenían la difícil misión de sustituir al mejor de la historia, a Pepe Domingo Castaño, y sustituir al mejor siendo alguien a quien admiras totalmente y no pudiendo ser él ni hacer lo mismo, porque evidentemente hay personas irrepetibles, en realidad todos somos irrepetibles, pero en su forma de comunicar y de anunciar, pues evidentemente Pepe Domingo ha sido único, y han conseguido, pues, de alguna manera, no hacer olvidar, porque eso es imposible, pero sí cubrir de manera brillante pues esa labor, ese trabajo en tiempo de juego, nuestros compañeros, con Jorge Evia, con Gemma, con Andrea, con Mansilla, con Eri Frade. Bueno, y este era el momento de recibir su antena de oro.
Tenemos mucha gente a la que agradecer, así que vamos a hacerlo como le gusta a Pepe, con ritmo. Gracias a la Federación por el premio, gracias a la cadena COPE por la confianza, gracias a Paco González, el padre de todo esto, y alguien que vio en nosotros cosas que ni nosotros sabíamos. Gracias también a nuestras familias, gracias al Departamento Comercial de COPE y mil millones de gracias a los anunciantes por seguir pensando que el programa de Pepe es el mejor sitio para estar. Y con un pelín más de calma, los chicos le quieren dejar un mensaje a Pepe.
Pequeño churri, gracias por hacernos este regalo, porque tú fuiste el que dignificó la publicidad en la radio, tú eres la radio, gracias.
Gracias, Pepe, por ser el líder de una maravillosa familia que te sigue echando de menos y que lo ha aprendido todo de ti. Seguimos cuidándonos unos a los otros, aunque ojalá no tuviéramos que hacerlo porque tú siguieras aquí. Esto es por y para ti.
Gracias, Pepe, por enseñarme, por enseñarnos que la publicidad en la radio es algo muy serio, que combina hacer con algo de gracia para que se quede aquí y aquí, como tu leyenda.
Y sobre todo, gracias por tu generosidad, por incitarnos tantas y tantas veces a salir contigo, a estar contigo, a brindar contigo, y a enseñarnos que en definitiva eso era la vida, y que era absolutamente lo mismo que era la radio, porque la radio para ti era la vida. Les pido por favor a todos que levanten si pueden sus copas y brinden por Pepe Domingo Castaño, por favor, porque viva Pepe y viva la radio.
Pues ahí estaba Mansilla con ese último viva, y que evidentemente suscribimos y compartimos con los oyentes de COPE, que son los que forman esta gran familia. Bueno, nosotros seguimos con Vicente Engonga, con Ariel Ibagaza, con Eduardo Basigalub en el Tertulión.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Ni Black Friday ni leches. En Hipermueble lo llamamos chollo. Durante todo el mes de noviembre, 21% de descuento en nuestros muebles. Como lo oyes, en Hipermueble, 21% de descuento.
¡Web arrebatado! Black Friday en Muebles Can Barato. ¡Uno! Toda la tienda rebajada. ¡Qué pasada de precios! Black Friday en Muebles Can Barato.
En carretera de Soller Rotonda Sonsardina frente a ITV.
¿Quieres aprender inglés de forma gratuita? Solo tienes que apuntarte en formacionsalgar.com. Te ofrecemos los niveles A1, A2, B1 y B2. Apúntate y aprende de forma rápida y eficaz en el Centro de Formación Salgar. Tenemos aulas en Palma, Inca, Felanich y Portocolom. Aprende inglés y obtén el certificado oficial British Council en un curso financiado por el SOIP. Infórmate en formacionsalgar.com.
A ti que te gusta el que es ben nostre. A ti que no te importa la raza o color de piel, però estimes les teves arrels. A ti que estàs cansado de... d'estar sempre el mateix. Atrévete a canviar. Som Yayer. Ferit d'ala, autèntic licor de Mallorca. Distribuït per DBB, Gremi Boters 8, al Zeroski Center i en el teu bar habitual.
3:35. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Que Vicente se la tenía que dar a Caño y Caño salía de las situaciones complicadas? ¿O cómo era
sí,
eso?
Sí, era así de fácil.
O sea, pues aquí en la radio podemos hacer igual. Tú le das la pelota y el que sigue.
Eso era la famosa transición. La transición. Pasar de defensa a ataque. El nexo era Caño, pasaba por Vicente, bueno, o por el costado.
El primero que me habló de Ibagaza fue Mena.
¿Bien o mal? Oscar. Mencho Mena.
El año que fichasteis a Mena.
Claro, bueno, el primer año,
vuestro primer año
vinimos nosotros, vinieron...
Y me dice, va a venir uno que es, como decís vosotros, recontra buenísimo o algo así. Digo, mira, Mena, Óscar, que le veo un poco bajito. No, tú no has visto una cosa igual en tu vida, me dijo. Y tuvo razón el cabrón. Perdón.
Sí, bueno, la opción era... Para nosotros resultó relativamente fácil. Se iba Valerón, que había hecho una temporada fantástica. El primer año.
Espectacular.
Y bueno, y el equipo ya estaba armado, más o menos, había que reemplazar las piezas con unas de características parecidas. La mejor pieza era el Caño, sin ningún tipo
sin
de duda.
Sin embargo, el salto cuesta, ¿no? El salto de Europa, a unos les cuesta más que a otros, pero...
A mí me costó porque, te decía, ¿no? En Argentina el pasto alto, que antes no se regaba. Llega acá el campo regado, corte bajito, la pelota rebotaba y
va muy viva la pelota, ¿no?
Y me costó hasta que, bueno, después uno se va adaptando y va entrando en la idea, porque es complicado. Al principio para mí fue complicado.
Pero siempre las adaptaciones suelen ser un poco más difíciles.
Estamos en un parón de selecciones, hoy juega España. Vicente, ¿qué te pareció el otro día? No quiero dejar de tocarlo. El equipo tiene una calidad bestial, porque da igual. Da igual quién juega,
creo que,
al final.
Creo que te lo comenté una vez.
El otro día no estaban,
hace tanto te lo comenté
no estaban algunos titulares y da igual, o sea, un partidazo.
Yo no hace tanto te lo comenté una vez. Ya desde la época, desde antes del Mundial, cuando estaba Luis Enrique, a veces que había polémicas, porque aquí en España siempre hay polémicas, quién va convocado, quién no va, qué tiene que ir este, quién tiene que ir el otro, como en otros países, ¿no? Pero aquí ha aumentado porque muchos de los que no iban pues tenían mucho nombre y muchas cosas, y claro... Y yo siempre decía lo mismo, decías, bueno, es que la selección española ha ganado la Nations Cup ahora, o llegas a una final o una semifinal de Eurocopa el primer año de Luis Enrique, y piensas, ¿quiénes han llegado? Este, ¿y quiénes no estaban? Y con los que no estaban haces otra selección española y juega igual. Y esa es yo creo que es la virtud o la ventaja que tiene a día de hoy el fútbol español, que más que hay mucha gente que mira el nombre... No, y ese de donde, y ese que pinta, y el otro, es que tenía que venir este, porque tiene más nombre, y no es así. Y luego que a nivel de lo que es cuerpo técnico, que el de Luis Enrique era muy bueno, el de Luis de la Fuente es tan bueno o mejor que pueda tener Luis Enrique. La cuestión es que los métodos de trabajo que están utilizando en la federación y la manera y el conocimiento que tienen tanto de la Fuente como Pablo Amo, como los analistas, como de todo lo que hay abajo. Porque lo viven, porque vienen a vernos.
Los conocen muy bien a todos los jugadores.
Se conocen de uno al otro. Hay un seguimiento desde... Mira, yo ahora me voy el lunes, día 25, con sub-15. Hay un conocimiento desde sub-15 que tú cuando llamas a uno... Igual nadie dio 2 años a las elecciones, lo llamas a la sub-21, es que ya desde sub-15 lo conoces, sabe lo que puede dar. Sí. Y luego cuando llegas a nivel del nivel que tiene a día de hoy el fútbol español y la idea ya la tienes, digamos, trabajada desde la base, desde abajo... Hay jugadores que juegan en sus equipos diferente a como juegan en la selección.
Que incluso juegan mejor. Algunos juegan mejor con España, ¿no?
Y dices, ¿ese cómo se adapta? No es que jueguen mejor, es que a lo mejor la adaptación al la calidad técnica, lógicamente, siempre es mejor en una selección que en un equipo. Pero luego la adaptación a que tú seas consciente de que tienes que jugar X papel dentro de esto que tenemos aquí, y si no, no vienes, pues eso a veces...
A mí sabes que me impresiona...
En los clubes eso a veces no pasa, entonces tú te adaptas a lo que sea. Hoy me toca estar de suplente, hoy me toca ser yo el 6, hoy me toca ser yo el 7. Hoy tengo que jugar allí abierto porque me han mandado que juegue abierto encima de la raya, aunque yo me guste jugar por dentro. Todo eso... Es lo que
¿sabes,
pasa
que, ¿sabes qué es lo que más me impresiona? La sensación que tengo, igual hoy me dejan mal porque es un partido que ya está casi todo hecho, son primeros de grupo, ya es un tema de ranking, que jueguen otros que no han jugado el otro día, que hay como una serie de automatismos ya muy claros, que la gente se encuentra cómoda jugando y la mentalidad. El otro día, pues tampoco se jugaban tanto, pero... Y alguno dirá, va, ahora el parón, todo el mundo está pensando en su club. No, ellos van y van a todas.
Todos para...
Eso a mí me encanta.
Es que al final, de la manera que está hecho, para todos es un reto. Nadie tiene asegurado que la próxima convocatoria va a ir. No, si repiten 20 jugadores de una convocatoria a otra es porque esos 20 lo han hecho bien la anterior, están bien en sus equipos y llegan en buenas condiciones. Si no, viene otro. Y el otro, y no se le echan falta al que queda fuera. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y eso es una de las cosas que a día de hoy pues es una de las...
No te puedes dormir tampoco porque que viene atrás. Pero lo que tú dices habla muy bien del entrenador y del cuerpo técnico y razonablemente del trabajo en este sentido de la federación
y luego,
con la continuidad que le han dado a este proyecto.
Y luego, por último, que muchas veces es lo primero, porque yo lo estoy viviendo, desde el primer día que llegan a una selección sub-15 o sub-14, lo primero que miras es que sea buena persona el chaval.
Que sea mentalidad.
Mentalidad buena persona. Y si en una concentración ocurre X cosa, pues a lo mejor ese chico, por lo que sea, no conviene y no se le llama. Y llamas a otro. Y cosas así, ¿entiendes? Hay otros sitios en los que priman otras cosas. Si eres más fuerte, si eres más alto, si le pegan más lejos al balón, o si eres un crack y todo el mundo tiene que jugar para ti. Pero eso no ocurre en categorías inferiores en la selección. Entonces, la adaptación es, digamos, un poco diferente.
Yo siempre le veo muy seguro a Luis de la Fuente. No sé, me transmite una seguridad. Debe tener sus dudas porque siempre tiene que haber un proceso de duda, de elección, etcétera, etcétera. Pero yo no le veo dudar.
Y también,
ahora, mucha gente le ponía el grito en el cielo porque no ha ido Íñigo Martínez. Bueno, pues él ha elegido a otros y los otros funcionan perfectamente.
Claro, y la duda que puedes tener es que al final en el mundo del fútbol puedes hacerlo todo muy bien y perder el partido. Y tú al final haces todo, puedes jugar muy bonito, pero lo haces para ganar. Y claro, la duda es, ¿ganaré? Pero que lo voy a hacer bien o que tengo los mimbres para hacerlo bien, no solo los que empiezan, todo el resto de los que van convocados, pues esa es la seguridad.
Voy a recordar a los que jugaron el otro día, Raya, que no voy a decir que ha hecho olvidar a Unai Simón, porque para mí es el titular Unai Simón, porterazo, pero Raya lo está haciendo increíble. Porro, Vivian, Lapor, Cucurella, Zubimendi, Merino, Oyarzabal, Alex Baena, Olmo, Ayoce. Acabaron tocadillos Zubimendi y Alex Baena, que hoy ya no estarán, imagino. Bueno. Y bastantes cambios, pero quiero decir
empieza,
que
ahora de esos 11 empieza a pensar en los otros 11 que no juegan, que no estaban en el campo.
Arrancaste con Raya y Porro, digo, te va haciendo una oferta de Somaña.
Te estaba esperando. Sí, la verdad que era el juego. Pero es verdad que Raya, ahora no te acuerdas que tienes de baja a Unai Simón.
Raya, yo la primera vez que lo llamó Luis Enrique me sorprendió, porque yo no sabía, si te digo la verdad, ni en qué club jugaba. Y Raya, bueno, y es un chico de Barcelona y tal, jugando en la liga inglesa. En aquel momento no me acuerdo en qué equipo estaba de la liga inglesa. Lo mismo que cuando ha venido, bueno, que estaba en el Brighton y ahora está en el Chelsea. ¿Sabes?
¿Cucurella?
No, el portero.
Bueno,
no les conoces, ¿Robert? pero
Robert Sánchez.
Sí, Robert Sánchez. No les conoces, pero cuando los ves allí y ves al que va a jugar y ves a los otros dos, dices, bueno, no tengo dudas, estos paran. Y luego, claro, dentro de las cualidades que se le pide a un portero que juega para la selección española, pues prácticamente Raya igual es el mejor, aunque el otro día le hayan metido lo que le metieron, ¿sabes? Pero bueno, tienes que tener X cosas y X cualidades y estar al 200%.
Y espero que sigamos teniendo cultura de selección, que es algo que le falta a muchas personas, lamentablemente, pero que luego sí que celebran una Eurocopa. O sea, esto no es ningún marrón. ¿Está el calendario así? Bueno, pues está así. ¿Quién juega? ¿Tu equipo nacional? Pues el equipo nacional es el que nos representa a todos y nos tiene que hacer sentirnos orgullosos. Y encima campeona de Europa, pero aunque no lo fuera, es exactamente igual. Y a muchos les falta esa cultura de selección, hasta el punto de que algunos discutían que ganara el Balón de Oro, que para mí es absolutamente secundario, porque lo que importa es lo que tú ganes con tu equipo y los títulos que ganes. Esto al final son opiniones, el Balón de Oro es lo que deciden unos señores que han votado. Vale, pues muy bien, te lo dan, aplaudimos. No te lo dan, bueno, Laudrup no lo tuvo, Raúl no lo tuvo, me da igual. Pero se hacen unos debates porque se lo ha llevado Rodri, por favor, el mejor mediocentro del mundo, ¿Qué discusión puede tener eso? Y lo que ha ganado el año pasado, que si lo tenía que ganar Vinicius, bueno, pues será mejor que lo gane un equipo de tu un jugador de tu país, digo yo. O sea, aunque te guste mucho Vinicius, no sé, yo lo veo así, pero sé que hay gente que no lo ve así. Y Rodri lo dijo aquí en el partidazo, hay gente a la que le falta cultura de selección y de apreciar lo propio. Y es así, pero eso yo creo que va creciendo y seguirá creciendo, estoy seguro.
Sí, yo también. Al final, lógicamente, la gente cuando las cosas van bien a nivel de, digamos, de selección española y federación y todo esto, pues siempre parece que hay más sentimiento, ¿no? O sea, como te gusta más y hay como más permisividad en X cosas. Pero bueno, en los malos tiempos, en general, la selección siempre ha vivido debajo de un paraguas, ¿no? Y el intentar aislarte en estas situaciones, pues yo creo que es lo que se hizo bien entre la época en la que fue un poco mala, la nueva vitalidad que cogió la federación, y a partir de ahí la única preocupación es conseguir sacar futbolistas para la absoluta desde que son chavalitos. Y se está haciendo un trabajo muy bueno. Puede haber más o menos conciencia de selección dentro de lo que es fuera de federación, pero a nivel de federación, vamos, se vive única y exclusivamente para que la absoluta juegue muy bien e intenten ganar el máximo.
Por ejemplo, cuando hay un parón de selecciones, aunque se pare la competición, en Argentina no discuten, y otra vez ahora la albiceleste, ¿no? Al revés, es locura. Es lo primero, ¿no, Caño?
Sí, la verdad que...
religión.
Ahora Argentina no por salir campeón, está claro que se ha juntado, ¿no?, el país, todo, y aunque son todos jugadores de afuera, hay muchos jugadores de que juegan en Argentina, ¿no? Y bueno, ahora Scaloni está otra vez buscando variantes, buscando cambios para lo que decía Ngonga, ¿no? Tener un 11, pero también poco a poco ir llevando a los jóvenes para que el día de mañana...
Una transición, sí.
Exactamente, una transición que haciendo la selección es complicado porque solo tenés una semana.
Claro.
En una semana de trabajo es muy complicado. Por eso decía, tema vídeo, tema mentalidad, pero bueno, yo creo que Argentina es una potencia y ahora mismo está en un buen nivel.
Y yo me quito el sombrero siempre con Lionel Scaloni, no porque sea amigo y le apreciemos, sino porque ha hecho un trabajo espectacular. O sea, luego ha ganado y es fácil decir, no, chapó Scaloni porque ha ganado, claro, ha ganado Mundial, ha ganado Copa América, no. Pero ha hecho que se encuentre a gusto en ese grupo de jugadores Messi, que siga disfrutando del fútbol Messi, que quiera seguir yendo. Hay que acordarse que había renunciado a la selección porque estaba harto Messi. Que se ha conseguido un grupo cohesionado, ¿no?
Maravilloso lo que hizo.
Gran trabajo, Lionel.
Me atrevo a decir que es el mejor entrenador histórico de Argentina, por lo menos de lo que conozco yo, y conozco la etapa de Menotti, de Bilardo, que han salido campeones del mundo, pero más allá de los títulos, el trabajo que ha hecho Scaloni me venía a la cabeza cuando estaba hablando Vicente de lo que ha hecho De La Fuente, encontraba similitudes con los proyectos, entrenadores que han venido de categorías inferiores de la selección, que han tenido otros puestos, que vienen conociendo a los jugadores, que tienen un conocimiento del medio, que se han rodeado de un cuerpo técnico muy bueno, y bueno, el fruto está ahí, que han implantado una metodología, un sistema de juego, que es lo que decía Caño. Tú cuentas con pocos días cuando vienen los jugadores, ya los tienes que tener medio involucrados con un cierto sistema y saber qué te pueden dar y dónde te pueden dar, y esto lo han logrado.
Hablábamos antes de la Unión Deportiva de Ibiza y es por hablar en general, no exactamente del Ibiza, pero en general, un entrenador toca teclas y cada entrenador tiene sus teclas, ¿no? El mismo equipo da una imagen completamente distinta en 48 horas de un nuevo entrenador. Entonces, eso también te hace pensar que los jugadores, ¿por qué no daban esa versión?
No es nuevo. Había un viejo dicho en el fútbol que decía, entrenador nuevo, victoria...
Sí. Esperemos que no sea flor de un día, claro.
Pero en este caso, bueno, evidentemente, por ahí Paco Gémez ha tocado la tecla que Pep Martí por ahí no supo tocar. Por otro lado, siempre que hay un cambio de entrenador, el entrenador que se va se lleva todas las culpas. Y los jugadores se sienten liberados, no asumen ninguna responsabilidad. Generalmente, que muchas veces el cambio de entrenador que se busca por ese motivo. Y entonces empiezan todos de cero, los jugadores tienen una nueva oportunidad. eso en cierto sentido no habla muy bien de los jugadores, a menos que tuvieran una relación de cierto conflicto con el entrenador o que no estuvieran cómodos, que no les gustara el sistema de juego. Se pueden dar un montón de facetas en ese aspecto.
Recuerdo que el lunes pasado cuando comentábamos, ya van varias derrotas seguidas, situación complicada de Martí, vamos a ver si sigue. Y aquí en la mesa ya había serias dudas de que fuera a ocurrir, porque evidentemente Amadeo Salvo tiene ciclos muy cortos con los entrenadores y tiene un objetivo muy claro, acertada o equivocadamente, ha cambiado mucho de entrenador y cuando la cosa se desvía un poco de lo que él considera que debe ser el equipo, pues cambia de entrenador, no se lo piensa.
No te salvo, le dijo.
Martín, estás hoy especialmente iluminado, Eduardo.
No.
Bueno. Ha sido el caño que te ha alumbrado.
Eclipse, el caño alumbraba dentro del campo, el caño alumbraba donde tenía que alumbrar.
Oye, que algo hay que tocar del Mallorca, venga, que nos quedan 10 minutos de tertulia. Y el otro día se pasó por este programa Dani Rodríguez y me gustó una cosa de Dani, bueno, me gustó toda la charla con él, por supuesto, pero es de los jugadores que habla con más sensatez y que tienen un poquito más
que se les cree, es de los jugadores
que se les cree, sí, que evidentemente te va a decir todo lo que piensa porque no puede, pero sí le salió del alma cuando se le preguntó, además creo que fue Tony Sánchez, le preguntó, ¿estás cómodo también en la situación de acabando el partido, saliendo desde el banquillo? Y dice, no estoy cómodo.
A mí me sorprendió que no haya jugado titular.
Claro, ese inconformismo es lo que queremos de un futbolista, no uno que se conforme. Uh-huh. ¿Cómo os gusta más el equipo? ¿Esa pareja Muriqi-Larin? ¿O pensáis que Dani con Muriqi sería mejor? Caño. Bueno,
para mí sería Muriqi solo arriba y con dos jugadores de banda que tienen centro. Y con Dani Rodríguez, que es un buen llegador.
Por detrás de llegada, ¿no?
Es un box de box que patea el arco, depende el rival, depende por ahí Andón, por ahí Dardet, tiene jugadores, pero arrancar con dos delanteros, ahí, bueno, digamos, ¿no? El enganche, el que da el último pase, lo tiene que dar de muy atrás, entonces no sorprende.
¿Quién es el que tiene que dar el último pase, Dani?
Para mí Dardet tiene que dar el último pase, ya lo dije la otra vez. Dani Rodríguez es un box de voz muy bueno, para mí me gusta mucho.
Es muy dinámico, ¿no?
Y bueno, yo creo que el técnico estará viendo variantes, porque es un técnico muy capacitado, elige bien. Y a mí me sorprendió el otro día lo de Dani Rodríguez, que no haya jugado, pero bueno.
A él también.
No, porque venía, ¿no? Lo que decís vos, a veces juega, a veces no, y bueno, el jugador lo que quiere es jugar.
Ese inconformismo, Eduardo, es lo que queremos de un futbolista. Aunque tenga 36 años, que parece que está de vuelta. No, él no está de vuelta, él se siente en su mejor época.
Necesariamente, pero sobre todo a mí me gusta el inconformismo manifestado positivamente. Cuando un jugador se revela y te demuestra en el campo. Muchas veces, hoy día hay mucho inconformismo manifestado a través de las redes, con postura, con gestos, y la verdad que eso me cae mal. Dicho esto, Dani, tampoco lo veo, no me pareció tan raro a mí, creo que a mí, porque no en el partido anterior, antes cuando estaba jugando no había estado muy bien, por lo menos desde mi punto de vista, alterna por ahí, no tiene la continuidad o la eficiencia que había manifestado en otras temporadas, pero bueno. No obstante, lo prefiero a él sin ningún tipo de duda antes que la dupla Muriqi-Larin.
Ah, pues ya has contestado.
No, eso sin ningún tipo de duda, pero yo creo que por Larin a mí hasta ahora no me ha aportado nada, me tiene decepcionado, es decir, mantiene la decepción que trajo el año pasado, que ya vino
confía,
fuera
ten
de
fe
forma.
Eduardo, no tenías fe en Morlanes y mira, últimamente te está gustando
la fe, bueno, sí, pero precisamente con razones que me demuestren. Ahora, si a mí me quieren convencer de que Morlanes siempre jugó bien, yo no lo comparto. Por
no,
lo
no,
menos,
no, yo no recordaba ningún buen partido
no
el año
lo
pasado.
Supe ver, no le veía. Ahora estoy viendo casa. Y yo lo,
pero ahora le ves con buenos ojos.
Como dije, lo felicitaciones para el jugador, pero fundamentalmente felicitaciones para el entrenador, que ahora lo está haciendo jugar bien.
Le ha sacado mejor versión. Sí.
El entrenador está para mejorar a los jugadores. Y muchas veces, no digo que los jugadores juegan por encima de sus posibilidades dentro de un esquema, pero hay jugadores que rinden muy bien porque el entrenador les ubica al puesto, le dicen por ahí qué es lo que les conviene hacer y qué no. Bueno, en este caso el entrenador mejora necesariamente al jugador. Con Morlanes creo que pasó eso.
Vicente, ¿qué te gusta más, Larin, Muriqi o preferirías a Dani? ahí con Muriqui?
Bueno, yo es que depende de...
¿Del rival?
Sí, yo depende, porque el otro día yo creo que se imaginaron un partido diferente al que vimos y imaginaban que el Atlético de Madrid igual iba a jugar más abierto, y yo creo que lo que buscaban era la dualidad del desmarque de profundidad de Larín, y que Muriqui no tiene ese desmarque ni esa velocidad, y el hecho de que Muriqui pudiera tenerla, ¿no? Luego, cuando el partido se volvió para espacios pequeños, la verdad es que los dos delanteros no tenían ningún sentido, porque las bandas tampoco existieron como para tirar centros y no había espacio para hacer nada, y ahí sí que Dani hubiera sido muchísimo mejor. A mí particularmente yo creo que es el Mallorca tal y como ha estado jugando en los últimos tiempos, yo creo que la peor opción en general siempre es jugar con dos puntas, para mí.
Yo lo que quería decir, que bueno, no hablo de lo de Larín por el otro partido, hablo de lo que veo de Larín. A mí me gusta ver los jugadores. Me enseñaron, más o menos desde chico, que para mirar a un jugador o para ir, cuando yo me tocaba ir a ver un jugador en el que estábamos interesados o algo, me olvido prácticamente del partido. Lo miro a ese jugador, dónde se para, dónde se posiciona. Bueno, eso lo hice en algunos ratos con Larín, y me da la impresión que es un jugador que no entiende el juego, y con Muriqui formando dupla, se encima muchas veces, van los dos a la misma pelota. Él no tiene que ir a la misma pelota. Sí. Él tiene que ir a la descarga que haga Muriqui, a las proyecciones que haga mover. Cuando tiene que ir para afuera, se mete para adentro. Entonces lo veo, este tipo, digo yo, me parece que no entiende el juego, o todavía no lo han encauzado dentro de una táctica. Por eso digo, a mí me tiene muy decepcionado.
Puro fútbol, con Eduardo, con Vicente, con Caño. Seguimos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Carne, pollo, verduras, pescado, a la parrilla. El Black Friday está que arde en Absolute Barbecue. Barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Black Friday todo este noviembre, con las mejores marcas internacionales: Napoleón, Ophir, Kamado Joe y Broil King. Entrega inmediata. Absolute Barbecue, Carrer de las Illes Balears 10, Polígono de Son Bugadella, Santa Ponsa.
En la octava planta de Nácar Hotel, situado en Jaime III, se encuentra el restaurante Cuit del cocinero mallorquín Miquel Calent. Reserve ahora su comida o cena con una carta renovada. Podrá disfrutar de unas vistas únicas de la Bahía de Palma. Pruebe la cocina con raíces y producto local. Cuit en Nácar Hotel. Reservas en el 871-510046.
I el Ben Bach en 5 minuts sense baixa d'escotxo.
Claro que sí, Tomeu. Amb en Pérez, molèsties con Pérez, ninguna. I problemes, menos.
Cuando vengas al bar Las Palmeras del Portichol, puedes pedir un variado que no olvidarás.
¡Paella para cuatro!
Un bocadillo de calamares o chipirones que...
¡Paella mixta!
Los sábados lechona bien crujiente.
¡Paella para seis!
Los domingos...
¡Paella!
Claro que sí. Bar Las Palmeras, es Portichol.
Premis Populars Cope Mallorca 2024. Enguany els premiats són Lila Juegos Reciclados, Estudium Cor de Cambra, Ingo Folkman, el pare Norberto Alcover i Can Company. El Premi Periodisme i Comunicació és per als periodistes gràfics Vicenç Mates, Joan Torrelló i Tomàs Montserrat. Premis Populars Cope Mallorca 2024.
En Arrozaría Sacranque recordamos a nuestros clientes que para estas fechas tan señaladas tenemos comidas de empresa y además, como siempre, pueden degustar de una buena paella, un buen pescado o una carne en nuestro acogedor salón interior. Arrozaría Sacranque. Reservas 971-73-7447.
Black Friday total en Million Sofá. Todos los sofás con descuento extra. Cientos de sofás en entrega inmediata. Black Friday en Million Sofá.
En carretera de Soller, Rotonda Son Sardina, frente a ITV.
Estamos acabando. Hemos escuchado ahora mismo pues ese recordatorio de los premios populares que serán la próxima semana y que en esta ocasión en deporte se lleva el presidente y propietario del Atlético Baleares, Ingo Bollmann, 10 años después de su llegada al club, y será nuestro invitado desde el Valparaíso este jueves el presidente del Atlético Baleares. Bueno, pues nos vamos marchando. El otro día dijo Caño una cosa aquí en el programa, que el último pase vale dinero, y en el Mallorca no se acaba de ver ese último pase, Eduardo.
Los últimos 25 metros es donde se definen los partidos. tanto en, no en acaba un de, área como en otra.
No acaba, eso es donde aún no acabamos de ver a nadie ahí, ¿no?
Y Darder sería el indicado para el último pase y es el que tiene la capacidad. Yo todavía no, a mí me ha entusiasmado un poco este año algunos partidos, algunos pasajes,
sí, algunos momentos,
de Darder,
¿no?
Ojalá que logre continuidad porque es el jugador idóneo para eso.
Pues el día en el que hemos recibido de vuelta en este estudio a Ariel Caño y Bagaza, hacía tiempo que no venías por aquí, ¿eh? ¿Te acordabas dónde era o no?
Sí.
¿Pusiste el GPS?
No, 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 no me acuerdo.
Encantados y seguimos para cuando podamos contar con Caño, igual que con Vicente, con Eduardo y con toda la
Estás
gente.
Estás internacional, Jordi, lo traes a Caño de Grecia. A Vicente lo tenés recorriendo Europa.
Cada semana en un punto diferente. Sí. ¿Cómo le llamaste? Corresponsal por Europa, ¿no?
Corresponsal por Europa.
Vicente, muchísimas gracias.
A vosotros.
Caño, gracias.
Nada,
Eduardo,
gracias.
El placer fue nuestro. Es así, ¿no?
Evidente.
Nos marchamos aquí con José Ponce, Luis Ángel Trives. Hasta mañana a todos.